mañana más, de martes, viene a acompañarnos Raúl Fuica para hablarnos de los Juegos Olímpicos, desde Atenas a Tokio, en Radio Laredo, que llevamos ya pues unos cuantos programas realizados. Hoy vamos a hablar de la octava Olimpiada y como una no hubo, pues será el séptimo programa. Raúl, ¿qué tal? Buenos días, saludos.
Hola, Noé, buenos días.
Bueno, pues nada, no, séptimo, claro, con el de presentación, siete Olimpiadas y el de presentación, pues el octavo programa que emitimos hoy y que te agradecemos que nos prepares y elabores con esa precisión y esa, bueno, diversión también que planteas a través del conocimiento un poquito más exhaustivo de cada uno de los Juegos Olímpicos. ¿A dónde nos vamos hoy, Raúl?
Bueno, pues este año es los Juegos de la octava Olimpiada. Y nos vamos a París, 1924.
¿Pero París no había sido ya?
París había sido, fue la primera ciudad en repetirlo, ahora contaremos por qué. Y lo será una tercera cuando realice los Juegos Olímpicos de 2024, porque ya están otorgados a París.
Bueno, pues venga, cuéntanos en qué época fue y quién, cuántos participantes tuvo.
Venga, los Juegos Olímpicos empiezan del 7 de mayo al 27 de julio. La sede de París acogió a 3.089 atletas, 2.956 hombres y 136 mujeres. Ya va aumentando el número de mujeres. Uh-huh. Estos Juegos tampoco se permitió la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Su derrota, bueno, Coubertin sí que era partidario de su inclusión, pero bueno, acabó desistiendo de su empeño al convencerse de que el revanchismo francés tras la Primera Guerra Mundial podía causar graves dificultades. Aún así, y con todo esto, pues bueno, hubo récord de 44 países participantes. Uh-huh. Pierre de Coubertin, como hemos dicho, pues quería sacarse un poco la espina del cierto fracaso que le supusieron los Juegos Olímpicos de París en 1900, y prácticamente impuso a la capital francesa como sede de los Juegos del 24, uh-huh, alegando, pues bueno, que próximamente se retiraría de la presidencia del COI. Y como te digo, pues bueno, sí que es verdad que al final sí que fueron los últimos liderados por Pierre de Coubertin.
El mítico Pierre de Coubertin.
Efectivamente. París fue elegida sobre las ciudades de Ámsterdam, de Berlín, de Los Ángeles, de Río de Janeiro y de Roma. La siguiente edición sería en Ámsterdam, así que pues, como te digo, yo creo que fue Coubertin el que hizo fuerza para que
se impusiera París.
Efectivamente. París tenía mucho poder y Coubertin también y estaban casi dados estos Juegos Olímpicos.
Venga, sigue.
Más cosas. Sí, venga. Por primera vez se usó el eslogan olímpico que mucha gente conocerá, el famoso Fitius Altius Fortius, ¿no? El más rápido, más alto, más fuerte.
¿Ah, sí?
Bueno, efectivamente.
Yo me había olvidado de esa vinculación, de este eslogan, y pensaba, lo daba por hecho, que pertenecía per se a los Juegos Olímpicos modernos, e incluso a los antiguos, ¿no? Por aquella referencia al latín, ¿no?
Sí, es una expresión latina, pero bueno, creo que fue pronunciado por un padre dominico, Henri Didon, en 1881, y bueno, Pierre Coubertin estaba presente y bueno, al final lo acogió como el lema del movimiento olímpico y bueno, que inspira un poco pues esa perspectiva educativa, moral, de la técnica atlética en el deporte, ¿no? Uh-huh. Había una fuerte tendencia a alcanzar pues una mente sana en un cuerpo sano. Uh-huh. Y bueno, pues junto con la introducción de la educación física en las escuelas, pues fueron algunos de los factores que, pues como vimos en su día, que llevaron la idea de restituir los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia.
Sí, pero aún así tardaron 28 años en incorporar un poco el lema, ¿no?, a los Juegos. Bueno, es lo que me llama la atención.
Bueno, por primera vez se realizó también la Semana de Deportes de Invierno en la ciudad de Chamonix. Uh-huh. Esto fue entre el 25 de enero y el 5 de febrero y posteriormente sí que serían nombrados por el Comité Olímpico Internacional como los primeros Juegos Olímpicos de invierno. Uh-huh. Recordamos que en Amberes, en 1920, sí que se hicieron algunos deportes de invierno unos meses antes. Uh-huh. Y aquí en París, pues bueno, se empezaron, no en París, fueron en Chamonix, otra ciudad francesa.
Sí, claro.
En la que en 1924 realizaron los primeros Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Entonces quería destacar que también 1924, pues comienzan, digamos, oficialmente también los Juegos Olímpicos de invierno. Uh-huh. Venga, vamos con el Estadio Olímpico de París de estas Olimpiadas. Para ello fue inaugurado el Estadio de Colombes, que posteriormente fue llamado el Estadio Olímpico Yves de Manoir. Uh-huh. Con una capacidad de 45.000 espectadores. ¿qué tiene de particular este estadio? Pues bueno, que fue el primer estadio en albergar, aparte de estos Juegos Olímpicos, algunos de los eventos deportivos más importantes, ¿no?, en el mundo. Por ejemplo, la Copa del Mundial de Fútbol, que encumbra a la Italia de Giuseppe Meazza, esto a los futboleros les gustará, en 1938 acoge la final de esta Copa del Mundo.
Meazza, sí.
Efectivamente. Durante muchos años, incluso hasta el año 72, que va a los Campos Elíseos, acoge el final del Tour de Francia. Ah. Y incluso en 1969, bueno, unos cuartos de final de la Copa Europa de fútbol, en la ida ganó el Ajax 1-3 al Benfica, y en la vuelta el Benfica perdió 1-3 contra el Ajax. Hubo de jugarse un partido de desempate que se disputó en Colombes, en este estadio. Uh-huh. Era una versión de Eusebio contra Cruyff. Ganó Cruyff 1-0 y toma el testigo de Eusebio como el nuevo rey de Europa, en la Europa del fútbol continental, ¿no?
Claro.
Y otra curiosidad de este estadio, muchos conocerán la famosa película de Evasión o Victoria. Uh-huh. Pues el partido entre los nazis y el combinado de los aliados, se supone que se disputa en este estadio, en el estadio, sí, de Colombes. Bueno, si bien las escenas del partido realmente se rodaron en otro estadio, en Budapest, pues bueno, se supone que había disputado en este estadio este partido, ¿no?
Ya, claro. En época nazi, bueno, pues sería este el más adecuado y el más apropiado para ambientar esa película, pero no fue así. Dices que fue en Budapest, donde se grabó y se rodó las escenas de la película, que creo que es de los años 70 y muchos, ¿no?
Sí, eso es, me parece.
Finales de los
70. No recuerdo, pero por ahí, sí.
Sí, porque sale Pelé ya mayorcito y sale Stallone jovencito y, bueno, de esa película hablamos.
Efectivamente.
Venga, más.
Venga, vamos con las estrellas. Dos deportistas fueron las grandes estrellas de París. Todo el mundo los va a conocer. Uno es Paavo Nurmi, uh-huh, y otro es Johnny Weissmuller.
Amigo, algo me insinuabas el otro día, yo no daba con quién y con qué. Insinuabas que... Que en la natación había habido una estrella muy rutilante, pero que, bueno, pues que enseguida aparecería otra, ¿no? Eso algo sí dijiste en el programa anterior, ¿no?
Sí, eso. Un americano que llevaba dos títulos y el tercero no pudo conseguirle porque otro americano, en este caso Johnny Weissmuller, pues se lo impidió. Uh-huh. Por resumir, estos dos grandes estrellas. El atleta finlandés logró 5 oros en las competiciones de fondo, y el americano ganó 3 oros en natación y bronce, uh-huh, con el equipo de waterpolo.
Anda, mira.
Los finlandeses voladores son los que dominaron las pruebas de fondo de larga distancia en atletismo, y Paavo Nurmi ganó las carreras de 1.500 y 5.000 realizadas con media hora de diferencia, y luego ganó el cross country. Uh-huh. Otro compañero suyo, Ville Ritola, ganó la carrera de 10.000 y la de 3.000 obstáculos, uh-huh, y llegó tras Nurmi en 5.000 y en cross country. Uh-huh. Alvin Stenros, que es otro de los finlandeses voladores, el que ganó el maratón, y el equipo de Finlandia, pues con Nurmi, Stenros y Ritola, pues salió victorioso de la carrera de relevos. Con, uh-huh, lo cual, en atletismo, pues los finlandeses voladores, pues...
Curioso, ¿eh?
Lo dominaron todo, uh-huh, en París. Y bueno, en natación, la primera se hizo una piscina olímpica de 50 metros de largo y 18 de ancho, y además se separaban las calles para los nadadores. Hasta ahora, digamos que era
libre
nadar por donde cada uno pudiera.
Curioso, ¿verdad? Llamativo, es algo que nunca nos habíamos parado a preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo se hace así? Y mira tú, es desde 1924.
Sí, pues en Amberes hablamos la semana pasada que se habían hecho incluso en un foso de unas fortificaciones la piscina olímpica, ¿no? Pero bueno, en París ya tenemos una piscina que se parece un poco más a lo que conocemos a día de hoy. Uh-huh. Y bueno, pues en esta piscina el nadador austroestadounidense Johnny Weissmuller, famoso por su rol de Tarzán,
sí.
Alguno tenía dudas hasta ahora, pues como digo, ganó sus 3 medallas de oro y luego el waterpolo. Nació en Timișoara. Lo que soy era el Imperio Austrohúngaro.
Es Rumanía, eso.
Actualmente es Rumanía, uh-huh, efectivamente.
Jolín.
Y bueno, también fue campeón olímpico en 100 estilo libre y en relevo 4x200 en Ámsterdam. Fue el único que ganó 5 veces medallista de oro olímpico a la natación hasta las hazañas de Mark Spitz en 1972. Se cree que Weissmuller no perdió ni una sola carrera a lo largo de toda su carrera amateur. Uh-huh. Ganó 52 campeonatos nacionales, 67 récords del mundo, fue el primero en bajar de un minuto en los 100 metros y en 1950 lo eligen como el mejor nadador de la primera mitad del siglo XX.
Uh-huh. Con mucho mérito, con todos los méritos, naturalmente, ¿no? Aparte, claro, que en 1950 pues era una estrella cinematográfica, bueno, pues de las más grandes y de las más potentes. Y entonces, pues ya fue un doble reconocimiento a una mega star por otras facetas artísticas, cinematográficas, pero reconocerlo como el mejor nadador de la historia, pues tuvo que ser naturalmente para él un orgullazo.
Sí, de hecho fue, bueno, a principios de la década de los 30, cuando que encontró un trabajo como modelo y representante de una empresa de ropa interior y trajes de baño, se traslada a Los Ángeles y ahí es donde le hacen una audición para el papel de Tarzán. Él incluso declinó cortésmente esta audición, pero le dijeron que si se desplazaba pues podía almorzar con Gargable o conocer a Greta Garbo y demás. Entonces aceptó y el resto pues es historia. Tiene creo que 12 largometrajes como Tarzán y no creo que no tiene ningún Oscar, pero todo el mundo hemos visto alguna película de Johnny Baseball, seguro.
Sí, sí. Antes era de los sábados por la tarde, fijo, en aquella televisión única en los 80. Todos los sábados por la tarde ponían alguna de Tarzán. Las 12 yo creo que la repetían cíclicamente.
Sí, sí. Bueno, venga, más deportes. En fútbol, por ejemplo, en la selección uruguaya maravilló por su calidad y logró la medalla de oro. En el Congreso de 1924, la FIFA decidió que tomaría a su cargo la organización de los torneos olímpicos de fútbol y que los mismos serían considerados como campeonatos mundiales de fútbol. Si, bueno, algunos sabéis o conocéis la regulación de la FIFA, la estrella que llevan las camisetas pues es equivalente a un título mundial conquistado. Entonces, la legitimidad de este título se confirma por el hecho de que la Federación Mundial permite a la Celeste, como se conoce a Uruguay, lucir las estrellas en su camiseta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, Uruguay en vez tiene oficialmente dos campeonatos del mundo, pero casualmente tiene dos medallas de oro, con lo cual luce cuatro estrellas en su camiseta, que mucha gente, pues, seguramente los futboleros lo conocen, pero yo lo desconocía.
Sí, yo también.
Y viene por esto, porque ganó en 1924 la medalla de oro, y la semana que viene, ya lo veremos, también la ganaría en 1928 en Ámsterdam. Y por hacer otra referencia a Uruguay también y al Estadio de Colombes, una grada del Estadio Centenario de Montevideo de Uruguay lleva el nombre de la grada de Colombes. Así que, pues bueno, se referencia un poco todo, el fútbol Uruguay y el Estadio Olímpico de Colombes.
Seguimos.
Venga, vamos a hablar de los atletas americanos que son los que siguen arrasando, ¿vale? Aquí hay cuatro datos. Por ejemplo, récord del mundo de longitud por parte de Robert Leyendre, pero fue durante la competición de pentatlón. ¿Qué pasó?
Increíble.
Que el americano había amenazado con lograr este récord del mundo a su delegación porque la habían excluido de la disciplina de salto de longitud individual. Así que lo amenazó y en pentatlón batió el récord del mundo de
longitud.
De longitud, sí.
Joder.
Así que increíble.
Pues muy bien, muy muy buen ojo tuvo el entrenador que le dejó fuera de la competición, de longitud.
Pues sí.
Bate el récord del mundo y no gana la medalla de oro. Esto sí que es de libro, ¿no? O sea, es de realmente de récord, y nunca mejor dicho.
Sí, pero claro, los americanos tenían mucha cantera. Entonces, por su parte, William DeHart Hubbard, que tuvo el honor de convertirse en el primer atleta negro en conseguir una medalla de oro, es el que lo hizo en el salto de longitud, con lo cual pues no ganó Leyendre, pero ganó la medalla de oro. Ajá. William Hubbard. Otros atletas americanos. Harold Osborne, por ejemplo, fue el único capaz de imponerse en una prueba individual, salto a altura y en decatlón. Incluso hizo récord mundial en decatlón y hasta al día de hoy es el único atleta que ha ganado el decatlón y una prueba individual en los mismos Juegos Olímpicos. Ajá. Una cosa dificilísima también.
Sí, claro.
Y el último atleta americano por destacar, Clarenhauser, que fue el último que ha repetido la hazaña de otro americano, Garrett, en 1896, que ganó disco y peso en la categoría masculina en unos mismos Juegos Olímpicos.
Ajá.
Lo bueno o lo característico de Hauser, que fue el pionero del lanzamiento de estilo de rotación, que es el que ahora se utiliza universalmente en el lanzamiento de disco. Fue el primero que empezó a lanzar el disco, digamos, girando sobre sí mismo.
Vaya, bueno, otra cosa que pensábamos que era desde el principio, que siempre fue así, ¿no? Y no, ya me dices que no, que este fue un pionero, ¿no? En ese estilo.
En esa técnica.
En esa técnica, exacto.
Venga, un par de deportitos más. Esto lo he titulado Hambre de Victoria, Mordiscos.
¿Mordiscos?
La historia es, sí. ¿Por qué? porque en boxeo el francés Roger Bruce pues fue descalificado en la final tras demostrarse que las marcas de dientes que había sobre el pecho de su adversario, el británico Harry Mallin, que fue a la postre el vencedor, pues que las marcas de dientes eran suyas, con lo cual pues le tuvieron que descalificar, ¿no? Sí.
Roger con Roger. Jolín.
Y venga, por destacar otro deporte, el rugby, por ejemplo. Estados Unidos gana el último título olímpico de rugby al derrotar en la final a Francia 17-3 y al término de un partido en los que fue súper, súper violento. Entonces, por ese motivo, fue el último título olímpico, se decidió borrar del programa olímpico y, de hecho, el rugby, pues en 1924 desaparece y no vuelve a aparecer hasta el rugby A7, que se ha disputado en los últimos Juegos Olímpicos en Río en 2016.
Ni sabía yo que el rugby había vuelto a ser deporte olímpico. Pero es curioso, ¿no? Son unos fenómenos en el fútbol americano, que es una especie de rugby, digamos así, pero también ganaron la última competición de rugby antes de desaparecer este deporte olímpico, ¿no? Fíjate si tenían también tradición, ¿eh? O habían asumido ese deporte europeo que luego han transformado y convertido en lo que hoy en día es su fútbol americano, ¿no?
Sí, la verdad es que como hemos visto casi todas las ediciones de Juegos Olímpicos, como hemos visto hasta ahora, son los americanos los que siguen ganando el medallero y, pues bueno, como hemos visto, casi todos sus atletas estaban los que mejor preparados, ¿no? Y bueno, y a día de hoy sigue siendo igual.
Más cosas, más curiosidades.
Más cosas. Una cosa que vamos a recordar todo el mundo. Los Juegos Olímpicos de 1924...
Sí.
Fueron inmortalizados por la más exitosa de las películas de ambiente olímpico que todo el mundo conocerá.
No me digas.
Se llama Carros de Fuego.
Sí.
Sonará a todos.
Hace referencia a los Juegos del 24, esa película.
Sí, sí, sí. Dirigida por Hugh Hudson, en 1981, ganó 4 Oscars y, sobre todo, pues con la banda sonora de Evangelos Odiseas Papatinasiou, que todo el mundo conocerá por Vangelis. Y está, bueno, basado en la historia real de los británicos Eric Liddell y Harold Abrahams, que lograron sus victorias respectivas en 400 y en 100 metros lisos tras intercambiar sus pruebas, dada la negativa de Eric Liddell, de competir en un domingo por razones religiosas.
Ajá, es verdad, sí.
Pues no conoce el argumento de la película.
La trama, bueno, sí, de la película.
Yo creo que todo el mundo tiene clara la película y fue inspirada, y son hechos reales, en París, en esta Olimpiada, en nuestros Juegos Olímpicos en 1924.
Mira, te confieso que no la he visto. No he tenido esa oportunidad o inquietud, no sé. En cambio, la banda sonora la conocemos absolutamente todos, ¿no? Y es una composición realmente maravillosa. Pero la película no sabía que tenía esta trama, ¿eh? tan curiosa. Y al final lograron medalla de oro los dos, intercambiándose la distancia. Que, claro, que parece fantástico y sí que da para un argumento cinematográfico, ¿no? Pues esa decisión. Y luego parece como todo muy fantasioso y muy peliculero. Pero claro, si dices que cuenta la verdad de lo que ocurrió, pues la verdad es que todavía nos sorprende mucho más, ¿no?
Sí, sí, sí que es así. Digamos que pelicularizan ciertas cosas, no todo es real exactamente, pero sí que tanto Harold Abrams con Eric Liddell son los vencedores de estas pruebas de 100 y 400. Más cosas de estos juegos, por ejemplo, fueron los primeros en que constaba una semivilla olímpica, no vamos a llamar todavía villa olímpica, porque de hecho las mujeres estaban alejadas de la capital francesa por posibles tentaciones, estoy leyendo,
sí.
Y sería más llamarlo pues una especie de pueblo olímpico, ¿no? Una especie de barracones solo para los hombres y bueno, es el primer paso de una villa olímpica que sí que ya os adelanto que hasta 1932 en Los Ángeles, que es cuando oficialmente hay la primera villa olímpica, por así decirlo. Y bueno, vamos, si te parece, con el medallero, por hacer algún resumen, que bueno, gana Estados Unidos, segundo es Finlandia y tercero Francia. Y decir, por ejemplo, que España pues ya cuenta con una delegación compuesta por muchos atletas, por 107 atletas. Yo creo que París estaba cerca y por eso pues ya era importante la presencia española.
Hombre, igual la política tuvo que ver también entonces con la recién instituida dictadura de Primo de Rivera. Igual les interesaba mucho por política internacional, enviar deportistas, no sé, igual por ahí van un poco también los tiros, ¿no? Podría ser, ¿no?
Seguramente, sí. Bueno, entre los cuales lo que sí quería destacar es que por primera vez se incluyen dos mujeres, que fueron las tenistas, Lili Álvarez y Rosa Torras. De hecho, la primera alcanzó Lili Álvarez, alcanzó los cuartos de final en tenis en prueba individual. Yo creo que Lili Álvarez también le suena a la gente que le gusta el tenis como la primera, la pionera española en este ámbito. Uh-huh. Y lo cierto que es que también desapareció el tenis en París en 1924 y no volvería hasta 1988. Es algo que yo sí que sabía, que tenis durante esa época no fue olímpica y fue gratis. Desde el 94 hasta el 88 no fue... Uh-huh. No fue deporte olímpico. En cualquier caso, la actuación general española fue bastante discreta y en esta ocasión pues no se consiguió ninguna medalla.
Bueno, dices, la actuación general española fue bastante discreta, como en casi todos o la gran mayoría de los Juegos Olímpicos posteriores, ¿no? En los que sí. En los que estuvimos, porque hubo muchos años, como contarás, que no estuvimos, ¿no?
Y, vale, sí. Venga. Dos primeros cántabros en los Juegos Olímpicos.
¿Qué dices?
Ya que tenemos aquí cántabros, sí, sí. José María Larrabeiti, que nacido en Santander, pero la verdad es que ha afincado en Bilbao desde la infancia. Ajá. Participó en 100 y 200 metros, fue eliminado en series. Y Fabián Velasco, de Castro Urdiales, pues participó en campo a través y quedó decimotercero. Hasta 1980 en Moscú, pues no volveremos a ver al próximo atleta cántabro en atletismo, que fue, como todo el mundo sabe, pues José Manuel Abascal.
Ajá. Curioso.
Así que cántabro ya está presente aquí en París en 1924.
Pues vivan los de 1924. Vamos para
Cantabria. Y ya, bueno, pues por último, pues la ceremonia de protocolo, en la ceremonia de clausura, pues ya se inicia la práctica de izar las tres banderas, la del Comité Olímpico Internacional, una del país anfitrión y otra para el futuro país organizador. Ajá. Que ya tuvo mucho interés del público y de los medios. Se contabilizó cerca de 625.000 espectadores en los eventos deportivos y ya 1.000 periodistas. Y nada más. Ya en el próximo, ya no nos iremos muy lejos, uh-huh, que nos quedamos en Europa, y el próximo Juego Olímpico pues nos iremos a Ámsterdam en 1928.
Bueno, Ámsterdam, me sonaba, pero no habría sabido decirte qué año fueron los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en esta época, a principios del siglo XX. Pues muy bien, ha sido muy interesante París 1924, creo que tiene cositas muy empáticas, muy destacables, y no se te ha quedado ninguna en el tintero, Raúl, así que te lo agradecemos como todas las semanas y te invitamos a que dentro de 7 días nos cuentes qué tal fue Ámsterdam 28, unos Juegos Olímpicos más de los que nos harás entrega. Un saludo y a seguir trabajando y a seguir con salud y cuidándonos. Raúl.
Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo.
Buen día.